Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Agradecemos toda la confianza y les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en esta que es nuestra franja de 11 a 12 en Radio Universidad de Chile. Nos está escuchando, como sabe, en la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo. Agradecemos también, como cada jueves, a nuestra radio controladora Camila González por esta puesta en el aire. En la conducción, quien les habla, Cecilia Espinosa Cortés. Como ya sabe, esta es una invitación para conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. Si bien nuestra salud mental es fundamental para el bienestar general de cada persona, para muchos sigue siendo un tema difícil de abordar y, aunque lo sientan necesario, se dificulta buscar ayuda. La historia de la psiquiatría y la medicalización de la salud mental ofrece episodios a veces discutibles y tensiona más aún la disponibilidad de la población a acercarse a esta área del conocimiento en salud. Sin embargo, diversos estudios de organismos internacionales y locales desnudan el deterioro de nuestro estado emocional, psicológico y relacional, por mencionar algunos. Esto no hace sino profundizar y agudizar el escenario de abandono de la responsabilidad estatal sobre nuestra salud mental en un mundo declaradamente neoliberal. ¿Qué duda cabe que la pandemia por COVID-19 ha cambiado nuestras rutinas? Y a medida que los países y que nuestro país ha ido aplicando medidas para restringir los movimientos con el fin de reducir, ¿cierto?, el número de infecciones por este coronavirus, las personas nos hemos debido adaptar a las nuevas realidades del teletrabajo, del desempleo temporal, de la enseñanza en casa y la falta de contacto físico con familiares, con amigos y con colegas. Bueno, en este tercer capítulo del ciclo especial sobre salud y constitución, en este programa y en este momento constituyente, queremos entregar esa mirada, esa reflexión sobre elementos irrenunciables para nuestra ciudadanía en relación a salud mental en la nueva constitución. Para ello nos acompaña un tremendo invitado y lo quiero presentar. Se trata del doctor Juan Pablo Jiménez de la Jara. Él es médico de la Universidad de Chile, doctorado en medicina de la Universidad de Hulk, Alemania. Es psicoanalista, profesor titular y exdirector del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente. Actualmente es director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad, MIDA. Doctor Jiménez, muchísimas gracias y bienvenido a La Tu Salud.
Muchas gracias por la introducción. Por todo lo que dijiste, Cecilia, la verdad es que en estos momentos es muy importante que conversemos, precisamente porque se abrió la posibilidad histórica de un proceso constituyente, o sea, que todos esperamos, aunque no lo tenemos asegurado, pero todos esperamos que sea lo más participativo, lo más inclusivo, en el cual ninguna voz relevante quede excluida de este proceso de redactar una nueva constitución para nuestro país, que va a regirnos por los próximos, no sé, décadas probablemente, ¿no? O sea que es un proceso muy importante que pasa necesariamente por la conversación. Y la verdad es que ahí caemos directamente en el tema de la salud mental, porque los psiquiatras, los psicoterapeutas, los psicoanalistas nos movemos en ese ámbito, en el ámbito de la conversación, en el ámbito de los relatos, en el ámbito de la comunicación de nuestras experiencias subjetivas. No en el ámbito necesariamente en el cual se mueven los economistas o otros científicos. Nosotros, digamos, tratamos de entender la realidad de la salud mental desde el punto de vista de los datos, entre comillas, objetivos, lo que nos dan las encuestas, en fin, etcétera, pero también desde el ámbito de la subjetividad, o sea, el ámbito desde cómo nos percibimos, por eso que de cómo nos vivimos, ¿no? Nos interpretamos. Y ahí hemos descubierto cosas muy interesantes de las cuales podremos hablar hoy día.
Yo le agradezco muchísimo porque la pertinencia de esta conversación, como usted dice, esta construcción de relatos, ¿no? Que finalmente es lo que nos convierte en seres humanos, más allá de los datos y de las cifras que se pueden instalar, sobre todo en esta sociedad del conocimiento, porque no hay que olvidar que usted y yo venimos de la academia, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Sin embargo, cuán valioso es rescatar ahí las voces de quienes estamos viviendo este cotidiano. En este ciclo especial que estamos realizando de A Tu Salud, hemos tratado de instalar esta mirada que está presente en esta carta fundamental y que tiene que ver con nuestra salud. ¿Cuán presente está la salud mental en la actual Constitución y cuánto debería estar presente?
Efectivamente, nosotros venimos de la academia y una de las preocupaciones y una de mis preocupaciones como director de MIDA es precisamente poner en contacto la academia con la sociedad, con las comunidades, con la gente que, con las comunidades de base o con la gente común, digamos, los ciudadanos de a pie, como se dice, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque efectivamente este es un momento que tenemos que escucharnos. Entonces, claro, no podemos los académicos hacer relatos sobre lo que le pasa a las mayorías, especialmente a la gente vulnerable, que sea como pegado precisamente, porque una de las cosas que han pasado en este país ha sido precisamente eso, que las élites, y nosotros formamos parte de la élite, han sido sordas al sentir y al, de la mayoría de la población, con muy buenas razones. No vamos a estar atribuyendo intenciones, digamos, pero la verdad es que una desconexión muy grande. Entonces, eso ha sido una de las preocupaciones nuestras, lo cual no es tan fácil, pero yo creo que por eso es muy importante también volcar nuestra investigación hacia los usuarios del sistema de salud. ¿Te fijas qué es lo que perciben ellos, qué es lo que esperan? Básicamente, o sea, los usuarios es una manera de hablar, desde ahí accedemos a la comunidad, a la sociedad. Bueno, déjame contarte que el año 2015, un grupo de investigadores, que en este momento son más de 150, nos constituimos y postulamos a los fondos concursables del, digamos en ese momento, del Ministerio de Economía, de la Iniciativa Milenio, y precisamente para estudiar el tema de la depresión y de la personalidad. O sea, el tema de la depresión inserta, anidada en su contexto personal, ahí estaría la personalidad, pero en su contexto biográfico y en su contexto social y comunitario, ¿entiendes? O sea, la pregunta es, ya desde los años 90, nosotros, los distintos estudios epidemiológicos indicaban que en Chile tenemos tasas más altas de lo que se llama los trastornos comunes en psiquiatría y salud mental. ¿Qué es lo que son los trastornos comunes? Son la consulta más frecuente en los consultorios de atención primaria, los consultorios públicos o los consultorios privados de psiquiatras y psicólogos. ¿Y cuáles son esos? Básicamente, síntomas depresivos, síntomas ansiosos, o sea, ansiedad y depresión. Además de otros, también hay otros problemas que son muy complicados en Chile, como el tema de la adicción a droga, que la verdad es que no terminamos de valorar la importancia que tiene considerar este problema como un problema de salud pública, porque además está teniendo incidencia evidente en todo un tema político y social e incluso criminal, ¿no es cierto? El tema del narcotráfico. Nosotros nos ganamos este concurso y constituimos, y hemos, en estos 6 años que llevamos ya, nosotros tenemos financiamiento hasta el 2024. El año pasado, precisamente hace un año, fue a través de un concurso internacional. Renovamos con grandes alabanzas, en realidad renovamos nuestro financiamiento por 5 años más. Entonces estamos en nuestro 6º año en este momento. Y nuestro objetivo es, y eso fue básicamente la tarea de la primera parte, los primeros 5 años, es hacer algo así, un mapa de la depresión de Chile. O sea, tratar de entender por qué tenemos cifras más altas. Y cuando te digo cifras más altas de depresión, es que lo que pasa es que en el mundo, es muy difícil hacer un mapeo epidemiológico del mundo, ¿entiendes? Pero tenemos nosotros distintas estadísticas de distintos países. Entonces, la tasa de depresión habitualmente va entre, 3,5 hasta 6%, dependiendo de los países, dependiendo de los contextos, etc. Bueno, nosotros el año 2017, la tasa de depresión, o sea, la prevalencia del último año fue de 6,2 en la encuesta nacional de salud, de 6,2 de depresión. Bueno, lo cual significa que si el promedio lo calculamos alrededor del 5%, significa que tenemos un 20% más de depresión que el resto del mundo. Entonces, eso ya de por sí es algo relevante que tenemos que nosotros explicarlo, si somos científicos y somos académicos. Pero hubo otro dato en la encuesta nacional de salud que fue mucho más alarmante en realidad. El dato es el siguiente. Mira, y lo cual inmediatamente nos vuelca hacia el contexto y nos empezó hacia el contexto social, digamos, en cuanto a la etiopatogenia, en cuanto a las causas de este problema. Debo decir, además, antes de dar este dato, debo decir de que la depresión, ¿por qué es importante estudiarla? Porque resulta que la depresión, incluso las depresiones moderadas, o sea, que no son tan terribles, digamos, resulta que la consulta implica, y la enfermedad misma implica una alta carga de enfermedad, que se llama, o sea, los años de vida saludable, la manera como se calcule, digamos, o sea, cuál es el impacto de sufrir una depresión en la vida, en la economía de un país, en el gasto en salud, en fin, es enormemente alto. O sea, se calcula que ya estamos entre las primeras causas de impacto de carga de enfermedad en el mundo. ¿Ah? Y por supuesto, si nosotros estamos un 20% más alta que el promedio, por supuesto, nosotros también es muy alto. Son como 20 años de vida saludable que se eliminan. ¿Ah? Si una persona tiene un curso crónico de depresión. ¿Te fijas? Entonces, eso es mucho. Y es mucho el sufrimiento, también, ¿te fijas? Porque la gente que está deprimida son personas que sufren de desesperanza, sufren de un estado de ánimo bajo, pueden estar más o menos irritables, sufren de trastornos del sueño y también sufren en distinto grado de mucha ansiedad, porque la ansiedad y la depresión en realidad son dos cuadros, dos condiciones que están muy asociadas. Entonces, lo que te decía es que lo que nos alarmó mucho en Chile fue de que el promedio en el mundo de la proporción de género entre hombres y mujeres en relación a la depresión es de 12-1. ¿Qué significa? Por cada 2 mujeres hay un hombre deprimido. Ahora, el que las mujeres están más deprimidas que los hombres se puede explicar primero porque la depresión en los hombres consultan menos, o la depresión en los hombres no tiene la misma forma que en las mujeres, esa es una posibilidad, o si consideramos que eso es real, bueno, que habrían factores de género cultural o psicobiológico, por último, que explicaran esta mayor frecuencia en las mujeres. Bueno, eso se sabe desde hace tiempo, pero resulta que en la última encuesta nacional de salud, resulta que la proporción en Chile es de 5-1. O sea, por cada 1 hombre deprimido hay 5 mujeres deprimidas. Entonces ese asunto nos choqueó enormemente a todos los investigadores, no solo de MIDAP, sino de todos los que estamos trabajando en esta área. O sea, hay distintos institutos de excelencia o de investigación en ciencias sociales y ciencias de la salud que nos llamó la atención. Entonces, un instituto con el cual trabajamos habitualmente hizo un estudio y vio, digamos, tomó una muestra importante de mujeres deprimidas e hizo trató de explicarse por qué esta desproporción, o esta proporción tan aumentada, y llegó a la conclusión, y eso quedó claro, que toda esta desproporción se hace a costa de las mujeres más pobres y menos educadas. Entonces eso nos inclina, inmediatamente nos da una prueba más, un indicio más, nos confirma de que en Chile existe una enorme desigualdad, no solo en los ingresos, no solo en la educación, no solo etcétera, etcétera, sino también en la enfermedad. Y esto es cierto para la enfermedad física y es mucho más cierto para lo que llamamos las condiciones, digamos, de salud mental. ¿Te fijas? O sea, podemos decir de que si hay alguna razón, si nosotros ya relacionamos esto con condiciones más macro de la sociedad o con todo lo que se ha llamado, esto que tú llamaste un tipo de estructura o ideología uh-huh. neoliberal, cual que habría que hacer algunas distinciones ahí. Bueno, si alguien ha llevado el peso de todo esto en los últimos años, han sido las mujeres pobres y poco educadas. Razón mayor, además, para conectarnos con todo lo que ha reclamado el movimiento feminista, ¿te fijas? O sea, aquí hay efectivamente una disparidad enorme de género. Más allá de si los hombres... los hombres en realidad, por ejemplo, hay diferencias de género, obvio. Los hombres, las mujeres tienen más depresión y ansiedad que los hombres se suicidan más. Bueno, las mujeres son más afiliativas, las mujeres están a cargo, y eso, por ejemplo, la Sonia Montesino, una académica de nuestra universidad, lo ha dejado muy claro. Las mujeres en nuestro país y en el mundo son las que transmiten la cultura, las que transmiten los cuentos, las que transmiten la identidad con el país, con todo, con la tradición. Entonces, en cambio, los hombres estamos más alejados. Entonces, es súper importante, además, porque las mujeres son las que crían a los hijos y las mujeres son las que, si están deprimidas o más deprimidas o muy deprimidas, resulta que cuando tienen a sus bebés, a sus hijas, a sus hijos, etcétera, etcétera, probablemente no van a estar demasiado disponibles para criar estos niños, especialmente en los primeros meses, que son muy importantes, eso lo sabemos. Como psicoanalista te puedo decir de que Freud ya hace 100 años habló sobre la importancia, digamos, de la primera infancia en todo lo que va a ser la vida posterior. ¿Te fijas? Entonces, esa cosa nos llamó mucho la atención y inmediatamente nos vuelca. Y ahí empezamos a darnos cuenta que lo que se llama los determinantes sociales de la salud, y especialmente de la salud mental, son mucho más importantes de lo que nunca los psiquiatras pensamos que fuera.
Tendemos a pensar entonces que hay un cierto abandono respecto de esta situación que es tan grave, porque es una cadena infinita, como usted lo plantea, ¿cierto? Si las mujeres pobres son las que han sostenido este modelo, y luego son quienes educan a los niños, somos quienes educamos a los niños y les transmitimos todo este conocimiento. Es una tarea titánica. Entonces, ¿de qué manera en este modelo, que como usted decía, y yo lo afirmaba, neoliberal, donde la salud se ha convertido en un mercado, donde hay un sistema público y un sistema privado, donde es difícil acceder para mucha, mucha población, y donde hay políticas, porque no las vamos a desconocer, ¿no? Hay políticas, hay esfuerzos, pero son focalizados, como por ejemplo las garantías explícitas en salud. En ese escenario, ¿cuánto se complejiza entonces poder abordar el tema de la salud mental en nuestro país?
Uno es el tema específico del acceso o el derecho a ser atendido y a tener la mejor, una atención de calidad, en fin, etcétera. Eso es una cosa, te fijas, eso abre todo el sistema de salud, todo lo que tú estás diciendo. Pero hay un tema más general, porque la salud mental se refleja, es un reflejo, o manifiesta, como quien dice, grandes líneas del desarrollo social y de la inserción o del grado de satisfacción o de felicidad, no, como quieras tú llamarle, porque esto no quiero entrar en ese tema de la felicidad ni nada, sino la manera como están viviendo, la calidad de vida, llamémoslo así, el bienestar subjetivo de la población. Porque ahí hay otra cosa, fíjate, mira, los epidemiólogos para poder investigar una condición generalmente tienen maneras de hacer primero lo que se llama un screening, o sea, es una palabra inglesa que dice que vamos a hacer una especie de estudio general para ver qué población podemos estudiarla más en particular. Entonces, existen test que se pasan de manera masiva, que son relativamente simples, con unas 4, 5, 6 o incluso hasta 9 preguntas, en la cual se le pasa a una población general. Bueno, ahí, entonces ahí llegamos a un test o a distintos test que hay que miden sintomatología depresiva. O sea, son los mismos síntomas de la depresión, pero lo que pasa es que la depresión es un diagnóstico clínico que se debe hacer de manera mucho más estricta, idealmente por un test que esté validado clínicamente o por profesionales que entrevistan personas. En cambio, estos son generalmente autorreportes que te toman las 5 preguntas claves para ver si esas personas tienen sintomatología depresiva y cuánta intensidad tiene. Entonces, un porcentaje de esas personas que se pesquisan de esa manera están deprimidos clínicamente, pero hay un porcentaje mucho mayor de que tienen síntomas, pero no alcanzan a estar deprimidos clínicamente. ¿Te fijas? Sino que están, llamémoslo así, bajoneados, en fin, etcétera, porque la depresión, y en ese sentido, se ha convertido en una especie de expresión idiomática de malestar. ¿Te fijas? El tema del malestar social es un tema muy antiguo. Fíjate que el año 1930, o sea, ya hace 90 años, Freud escribió un ensayo que se llamó El malestar en la cultura. Y la verdad es que lo que él planteó es que, y lo que plantean muchos sociólogos y psicólogos sociales, ya es una cosa, es que las sociedades especialmente modernas, o sea, todo el tema que llamamos la modernización, que no es otra cosa que todo el desarrollo de la sociedad capitalista en realidad, pero yo creo que también de cualquier sociedad, de cualquier vida en sociedad, digamos, va creando, o sea, después de pasados ciertos límites de progreso y de modernidad, empieza a crear desasosiego, porque empieza a exigirle a sus ciudadanos renuncias muy importantes para poder precisamente vivir en sociedad. ¿Te fijas? O sea, ahí aparecen temas relacionados como el tema de la cohesión social, el tema de la identidad de las comunidades, el tema de vivir en un cierto orden que te permita, pero a la vez en las cuales todos se sientan, la mayoría se sientan participando e incluidos, y ahí está el tema de la exclusión, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, este tema nos dimos cuenta, y hace tiempo ya nos estamos dando cuenta, de que la sintomatología depresiva, mira, no solo se asocia con la depresión clínica, sino se asocia muchísimo, es un muy buen indicador de malestar social. ¿Te fijas? Entonces ahí nos conectamos con la sociología y con la política. ¿Te fijas? Entonces la salud mental es como una bisagra. También la salud física, pero es más escondida la relación, es más difícil, ¿te fijas? De hecho, tú sabes que hay unos antropólogos médicos hace ya varias décadas acuñaron el tema de sindemia, cuando estudiaron en comunidades la asociación de la obesidad con la diabetes, la hipertensión y las condiciones de pobreza. Y llegaron a la conclusión de que estas condiciones, que son diferentes, te fijas, obesidad, condiciones físicas y médicas como la hipertensión y la obesidad, y una condición sociodemográfica, y también si ahora nosotros lo pensamos en términos de pobreza multidimensional, ya una condición compleja a su vez, claro, no solo se asocian, no solo se suman, sino no se suman, sino que se multiplican. O sea, el tema es que se crea un círculo vicioso en el sentido de que, te lo voy a poner de manera simple, en Chile, en Santiago, es muy diferente ser obeso, hipertenso y diabético si vivimos en La Pintana o si vivimos en La Dehesa. ¿Te fijas? O sea, el pronóstico es mucho peor en el primer caso. La salud es un tema intersectorial o transsectorial. O sea, y ahí hay un tema general de la Constitución. ¿Cómo estructuramos y configuramos y redactamos una Constitución que sea amable socialmente? Que ponga el cuidado de las personas en primer lugar. Fíjate tú el tema de la segregación territorial. Es una cosa terrible. La segregación territorial. Nosotros vivimos ya, salieron muchos mapas, tú los habrás visto sí. En esta época, sobre la segregación territorial, que hay sectores de Santiago que son como Suecia o Noruega. Hay otros que son, no sé, como Francia. Bueno, al final hay unos que son, te fijas, como vivir en Afganistán, no tengo idea, en el Chad, en África. O sea, muy pobre porque no tienen, como que hay muy poco Estado ahí también, te fijas. Muy poco Estado. ¿Qué significa muy poco Estado? Muy pocos servicios generales. O sea, poca y mala educación, poca y mala salud, mala movilización. Esto lo conecto con la pandemia. Por eso pasó que el tema, te fijas, que yo venía insistiendo desde el principio, este virus, se habla de un virus como un ente biológico, pero en realidad este es un virus absoluto y totalmente humano. Sí. Porque solamente vive y se transmite y se multiplica y se reproduce solamente en el organismo. Es un parásito,
claro, lo llamamos sí.
así. Por lo tanto, para poder, lo primero que tenemos que hacer, más que entenderlo desde el punto de vista biológico, y eso costó mucho que se entendiera, tenemos que entender nuevamente qué es lo que los chilenos, o sea, la población, y esto en todo el mundo, piensan, sienten, desean, cómo circulan, cómo se mueven, en qué condiciones de vida viven. Por tanto, tiene que haber un diálogo transdisciplinario, un diálogo interdisciplinario. Por eso todos tienen que dar su opinión. Y eso fue algo a lo cual que rápidamente nos dimos cuenta cuando trabajamos en unas comisiones que organizó el rector Ennio Vivaldi, reuniendo académicos de la Universidad de Chile y más allá de la Universidad de Chile, aprovechando el nivel de convocatoria que tiene la Universidad de Chile en el país, para que hablemos sobre estos temas.
Yo le quiero pedir que hagamos una pausa en el programa y vamos a retomar, porque me gustaría que profundizáramos en la salud mental a propósito de la pandemia. Así es que vamos a ir a esta pausa para tener contacto con Radio Universidad de Chile y retomamos esta conversación de cada jueves en A Tu Salud.
A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de regreso en A Tu Salud en esta mañana de jueves 17 de diciembre. Ya se nos termina este 2020 pandémico. En este tercer programa del ciclo especial estamos conversando sobre salud mental y constitución, las tensiones que hay al respecto, con un experto en este ámbito, el doctor Juan Pablo Jiménez de la Jara, médico de la Universidad de Chile, doctorado en medicina, psicoanalista, profesor titular, exdirector del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental Oriente y actualmente director del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Doctor Jiménez, la verdad es que se ha hecho tan amable esta conversación, sin embargo, claramente es algo preocupante, es imprescindible que esta conversación esté presente en este tiempo constituyente, donde usted lo definía muy bien en el primer bloque, por qué es importante que las temáticas de salud mental, lo que tiene que ver con estos indicadores de depresión que nos deberían tener en alerta, ¿no? Tiene que ver con este malestar social y cómo está inserto en todas las dimensiones de la vida. Yo quisiera llevarlo a que profundicemos. Usted estaba contando en el primer bloque cómo el rector Ennio Vivaldi convocó a esta conversación entre todos los ámbitos del conocimiento de la Universidad de Chile para abordar la pandemia. Lo decía en la introducción, cómo este coronavirus, este SARS-CoV-2, nos instaló en un cambio de hábitos severo y nos instaló en lo que tenemos hoy día, esta relación mediatizada vía plataformas. Estamos haciendo este programa a través de Zoom, hay una inseguridad laboral para muchos, hay una incertidumbre. ¿Cómo esto también desnudó nuestra salud mental?
Bueno, nosotros como país tenemos una característica que nos hace un poco diferente, a pesar de que también muchos países les ha pasado algo semejante, y es que nosotros entramos a la pandemia en marzo de este año, después de haber tenido un episodio que fue bastante traumático desde el punto de vista social, que fue el 18 de octubre, el estallido social, así llamado, ¿te fijas? Estábamos tratando de entender qué había pasado, la verdad. Y digo que es traumático porque digamos, a quién afectó más o a quién afectó menos, para todos fue una especie de ducha de agua fría, ¿te fijas? Porque nos dimos cuenta que había algo que estaba funcionando profundamente mal en la sociedad. Porque no habíamos visto esos niveles de estallido, por eso se llamó estallido, ¿te fijas? Pero la verdad es que como, y esto es interesante, lo conecto inmediatamente con el tema de la salud mental, desde el punto, mira, la depresión es una experiencia solitaria. O sea, cuando uno está más o menos deprimido, se aísla, ¿te fijas? Y lo vive solitariamente, se en sí misma, ¿no es cierto? Se retira. En cambio, lo que pasó con el estallido fue más bien una suerte de paleta colorida de emociones muy diversas, que por su naturaleza misma se vivió colectivamente. ¿Te fijas? O sea, el contrapunto entre un estado psicosocial anterior en que la gente estaba retirándose y aceptaba una situación con mayor o menor resignación, lo que curiosamente algunos percibían como un oasis, ¿te fijas? Otros más bien estaban aceptando, retirándose de la sociedad, más bien con un creciente sentimiento de desesperanza, podríamos entender el tema de malestar social, resumirlo en esa palabra. Bueno, en el estallido hubo una cantidad de emociones diferentes, emociones positivas, esperanza, alegría. La gente decía, te fijas, estamos juntos, en fin, etcétera, nos tocamos, en fin, ¿te acuerdas todo eso? ¿Te fijas? Pero obviamente también mucha rabia, especialmente en los jóvenes. Y también jóvenes muy particulares, me refiero particular en el sentido de que si bien esto, especialmente al principio, tomó sectores muy amplios de la población, no solo de sectores más pobres, sino también a sectores de clase media alta, llamémoslo así, gente del barrio alto que fue a la plaza, la plaza Baquedano, y la verdad es que se manifestó como una especie de gran plaza pública, gran plaza ciudadana. Por eso llegó a llamarse la Plaza de la Dignidad, en realidad, como el tema de la dignidad. Bueno, la verdad es que la mayoría, se hizo con una extremada violencia a la cual no estábamos acostumbrados. Y fíjate, interesante, una violencia que fue escalando, no solo una cosa que podría decir obvia fue el tema del metro, pero también abarcó los símbolos, llamados símbolos patrios. Digamos, a esta altura, y esto casi viene a ser una anécdota chistosa, en realidad, lo más resiliente que tenemos en la historia del general Baquedano, que nadie ha podido votarlo. Súbitamente se transformó en el símbolo de la resiliencia de la tradición, pero en fin. En algunas partes votaban, Arturo Prat cayó, Pedro de Valdivia, fíjate. Y yo tengo una tesis que en realidad, por otros estudios, que no voy a alcanzar a hablar ahora porque es mucho, que la violencia doméstica, esta es una sociedad muy hipócrita, porque hay mucha violencia doméstica, mucho más, no solo violencia de género, violencia con nuestros niños. Te fijas, todo esto se asocia a la violencia también. Nuestros indicios muestran de que los estudiantes universitarios, o sea, nuestros estudios, los estudios que yo hice de un proyecto Fondesit, que investigué estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Frontera, en Temuco, una muestra de 700 estudiantes, el 44,5%, también por estos métodos de screening, estos métodos de autorreporte, reportaron que habían sufrido violencia en su infancia y en la adolescencia. O sea, básicamente violencia psicológica. Habían sido maltratados, humillados, ninguneados, como método de educación. Entonces, nuestra sociedad es muy violenta. Yo te voy a decir, la mayoría de la gente que nos está escuchando acá podrá entender y pues seguramente, ahora, ha sido educado con violencia. Mucha gente. Y fíjate que, y esto se asocia a la... Si tú después tienes, en los pacientes bipolares, por ejemplo, también un estudio que hicimos, un alumno mío hizo en Valparaíso, en una muestra de pacientes bipolares, esto subía a 62%. Y estudios internacionales también, que no tenemos acá, pero estudios internacionales de pacientes depresivos crónicos, o sea, de los más graves, que son refractarios al tratamiento, la violencia sube al 80%. Entonces tú te das cuenta, la violencia temprana, la violencia doméstica, han padecido, te das cuenta que nuevamente ese es otro factor que nos lanza el tema psicosocial. Bueno, ya cierro esto del estallido social, pero cuando estábamos estudiando esto, estábamos entendiendo esto, ¿te fijas? Y resulta que vino la pandemia. Y la pandemia obviamente tiene dos caras. La cara de la amenaza directa de que me voy a enfermar yo, de que se van a enfermar mis personas queridas, mis padres, mis abuelos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasó? Ya, eso es una cosa. Además, los efectos económicos de la pandemia. ¿Ah? Que obviamente hubo problemas económicos con el estallido, pero estos se acentuaron. Y nuevamente, estallido social y pandemia tienen una relación sindémica. Igual como te explicaba antes con la obesidad. O sea, son dos condiciones o dos eventos psicosociales que multiplican sus efectos. O sea, nosotros entramos, como quien dice, mal pie a la pandemia. Ya. Resulta que ese es el impacto directo. Y el impacto indirecto, que es directo, pero más bien por las medidas que la autoridad sanitaria tuvo que tomar para contener la pandemia, ¿ya?, te produce también efecto, básicamente el confinamiento. Fíjate, yo tengo 75 años, estoy terminando mi vida académica y también podría decir mi vida personal, o en fin. Pero fíjate que nos prohibieron a los mayores 75 años salir de la calle, salir de la casa. Bueno, y resulta que desconociendo que... Y el desarrollo del ser humano en las etapas de la vida va conduciendo cada vez más a una diversidad de resultados. O sea, los adultos mayores somos muy diversos en nuestra capacidad y en nuestra autonomía. Hay algunos que están enfermos. Obviamente la probabilidad de tener enfermedades aumenta, de todo tipo, y también enfermedades discapacitantes como la demencia, obviamente es así. Pero hay un porcentaje muy importante, la gran mayoría, la verdad, que son autovalentes. Pero si a un adulto mayor, si a una persona mayor, tú la confinas y le quitas la posibilidad de salir, aumenta la probabilidad de que se enferme físicamente o mentalmente. ¿Entiendes? Porque resulta que en los adultos mayores necesitamos movernos porque perdemos masa muscular mucho más aceleradamente que una persona de 30 años. Por lo tanto, vamos a empezar a tener enfermedades físicas. ¿Te fijas? Y también, como esto funciona también sindémicamente, también vamos a estar más proclive a tener depresión o ansiedad, lo cual a su vez va a aumentar la probabilidad de enfermedad física, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso, ¿te fijas cuánto fue en agosto o en septiembre que la autoridad se dio cuenta que era un sinsentido obligar a los adultos? Además, sabemos también, y esto pasa, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, las personas adultas tienen menos accidentes que las personas jóvenes. Además, vimos otra cosa en estudios nuestros hechos en mi edad, en una muestra más chica, pero esto es coincidente con muchas otras muestras de otros países y qué sé yo, que los más afectados al punto de la salud mental por la pandemia eran los jóvenes, especialmente los jóvenes entre los 18 y los 25 años. Porque uno lo puede entender, para ellos es mucho más difícil tolerar el confinamiento. Ellos se sienten con menos riesgo, aun cuando por eso que ahora yo he escuchado al ministro de Salud diciendo jóvenes, la segunda ola en Europa está afectando a personas mucho más jóvenes, y no crean, y también las personas más jóvenes pueden tener, y efectivamente, pueden tener problemas graves, porque el primer trasplante de pulmón por problema de COVID fue por un muchacho de 18 años, hace, no sé, algunos meses atrás. Bueno, entonces ahí tenemos el tema de la pandemia. Ahora, ¿cuál es lo que hemos llegado a la conclusión? ¿Cuál es el problema más general? Tiene que ver con la incertidumbre. O sea, la explicación más general de cuál es el mecanismo por el cual aumenta la ansiedad, la depresión, los problemas de salud mental, es que estamos viviendo en una etapa de mucha incertidumbre. Ciertamente la velocidad de cambio en la sociedad moderna, y ese otro problema, esa otra causa de por qué en las sociedades modernas, especialmente, se ha ido produciendo cada vez más problemas de salud mental en el mundo en general, es porque en realidad la sociedad moderna, en las últimas décadas, ha ido haciéndose cada vez más acelerada, cada vez de un cambio más acelerado. Piensa tú que nosotros, en nuestra generación, hemos tenido que aprender cuántas cosas que ya se nos olvidó, te fijas, especialmente todo este tema ahora del teletrabajo, te fijas, o sea, se hace mucho más complicado. Entonces resulta que tenemos que estar permanentemente aprendiendo cosas nuevas, cosas que por un lado puede ser bueno para nuestro cerebro, pero por otro lado, fácilmente, si no somos capaces, nos vamos quedando atrás, ¿te fijas? Y si tenemos poca educación, y si somos más viejos, lo que fuera, vamos quedando atrás. Entonces, ¿te fijas? Ya, y eso te va creando incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, nuestra mente, digamos, es un organismo fantástico en el sentido de que está permanentemente haciendo predicciones, o sea, usando la imaginación para poder construir narrativas con toda la ola de sensaciones que nos llega. Pero si las cosas son demasiado rápidas, nuestras predicciones probablemente disminuyen la probabilidad de que sean precisas y sean adecuadas. ¿Te fijas? Y cuando hay muy poca información y cuando objetivamente no sabemos lo que va a pasar en cosas tan importantes, porque resulta que llega la pandemia, este virus nuevo, este virus nuevo que no se conocía, era nuevo en la especie humana, no así en los animales, pero nuevo. Y piensa tú que hay 500.000 virus dando vuelta en los animales. O sea, y resulta que los que han saltado a la especie humana son bastante pocos. O sea, que tenemos que esperar que siga sucediendo esto. La verdad es que la historia de la especie humana se ha hecho a través de las pandemias, entre paréntesis. Eso lo aprendí también, ¿te fijas? Porque todo nuestro sistema inmunitario, que tiene una parte muy importante que es lo que se llama la inmunidad innata, la inmunidad natural, nacemos nosotros con un aparato inmunológico que es capaz de combatir bacterias y virus. Eso se ha hecho a través de una selección natural a lo largo de toda nuestra evolución como especie y antes de eso. ¿Te fijas? O sea, por millones de años. ¿Ah? Y eso se ha hecho precisamente porque hemos estado en contacto permanente con virus y bacterias nuevas que van surgiendo y que van saltando a la especie humana, desde los animales. ¿Te fijas? Entonces esto va a seguir. Bueno, pero piensa tú la incertidumbre. No, es que esto había sido inventado por los chinos, las teorías conspirativas, ¿te fijas? Pero esto por la más allá. Bueno, ¿por qué surge eso? Porque necesitamos, y hemos visto recientemente, todo lo que significó Trump desde el punto de vista psicosocial. Un vendedor de ilusiones. ¿Te fijas? Bueno, pero eso también no es solo Trump, eso ha sido en todo el mundo. Las autoridades tienen una tendencia, las autoridades políticas tienen una tendencia a contar buenas noticias. Todos los expertos dicen que nosotros vamos a llegar a un nivel de inmunidad de rebaño, digamos cerca del 80%, a finales del 2021, si es que, o sea, eso es lo más pronto, ¿te fijas? Bueno, por lo tanto vamos a tener que seguir en este ambiente de incertidumbre, vamos a tener que seguir cuidándonos. Y eso hace, ahora, ¿qué es lo que hacemos en ese estado y en ese momento? Es muy importante algo que hemos descubierto, ¿te fijas? Bueno, hay una cantidad de medidas, y esto obviamente, como era de esperarse, afectó más a las mujeres, está claro. Porque precisamente, nuevamente, las mujeres, el teletrabajo, hay una serie de cómics así que muestran a las mujeres así locas, te pica con los niños, con el teletrabajo. Bueno, esto va a afectar y esto va a significar una disminución, un retroceso en la participación de las mujeres en el ámbito laboral de varios años. Bueno, pero nos afecta a todo el nivel de incertidumbre. Entonces, es muy importante que cada uno, esto a nivel personal y quizás a nivel comunitario, hay, yo diría dos cosas. Yo diría, a nivel comunitario, a nivel social, es muy importante distinguir el aislamiento físico del aislamiento social. O sea, distanciamiento social no significa aislamiento social. O sea, tenemos que maximizar la comunicación, aunque sea a través de, digamos, de estos medios. Claro, ahora, eso nuevamente va a acentuar la disparidad en la sociedad, porque somos las personas que estábamos acostumbrados o que tenemos la posibilidad de tener los recursos. Por más esfuerzos que se hagan, de todas maneras, hay gente que no puede acceder a esto, te fijas, hay gente que vive... Porque ya lo hemos visto, te fijas, gente que vive, no sé, 10 personas en una casa de 60 metros cuadrados, no va a tener ninguna posibilidad. Fíjate que salieron muchas caricaturas y muchos memes, personas que estaban en terapia con una lista, entonces, qué sé yo, que cambiaron, se cambió el diván por la taza del water, porque se iban al baño, ¿ah? Porque era la única parte donde podían estar ahí. Yo tengo pacientes que dijeron, mire, ¿sabe qué más, doctor? Sigámonos comunicando por teléfono, porque así puedo salir al patio.
Claro.
Porque resulta que en mi casa es imposible, me escuchan todos. ¿Fíjate? Bueno, todo ese tema. Entonces, todo el tema del teletrabajo y la telepsicoterapia, ¿sí? ¿Te fijas? Digo, es un cambio brutal. Bueno, y no sabemos, y todo esto no sabemos cuándo va a terminar, en fin, etcétera. Ahora podemos... Con la vacuna podemos decir un año más. Si bien esto es un impacto generalizado, hay algunas personas, como siempre en la vida, que esta crisis la han aprovechado como una oportunidad. O sea, yo conozco familia, conozco personas que me informan, algunos con cierta pudor, me dicen, oiga, doctor, oye, me dice, la verdad es que ya a mí me da un poco vergüenza, pero la verdad, dadas las condiciones y dadas lo que ha pasado en mi familia, ha sido un momento de encuentro con mis hijos, con mi familia, con mis nietos. Yo creo que cada uno podemos convertir esto en una experiencia de aprendizaje, una experiencia de vida.
Eso es lo que estamos esperando, doctor.
¿No es cierto? Y tenemos entonces que, digamos que tenemos que focalizar en las áreas que nosotros podemos manejar. Cada uno tendrá que decidir cuál es el área que puede manejar. ¿Te fijas? Claro, ahí puede haber que si se recluye, hay mucho, imagínate, muchas parejas que el equilibrio de la pareja o el equilibrio familiar, psicológico, pues se toleraban porque precisamente se veían poco. Entonces esto significa que ahora se están encontrando y van a tener que aprender a manejar sus conflictos con la comunicación. Puede ser una oportunidad o puede ser también una condición de que no sea soportable y termine la cosa fracasando, no sé. Pero eso cada uno lo puede decir. Pero lo importante es que cada uno en estos confinamientos, porque vamos a volver a situaciones de confinamiento, busquemos maneras novedosas de poder seguir con el contacto social. Esos son factores protectores, ¿te fijas?
Como dice el doctor Maturana, hay que liberar la creatividad para poder también...
Totalmente cierto. O sea, este es un momento de creatividad.
Lo decía en el primer bloque, la importancia de la participación en lo que es este momento constituyente. Bueno, los hemos mencionado también, los usuarios, las personas que necesitamos tener algún apoyo del ámbito de la salud mental. ¿Cómo ve usted la participación también de aquellos que se denominan los expertos por experiencia?
Ah, me parece fundamental. Los expertos por experiencia me parecen fundamental. Mira, nosotros tenemos en MIDAP reuniones ampliadas una vez al mes en la cual tratamos temas importantes y precisamente este tema nos llevó La preocupación por este tema nos llevó a invitar a Benito Baranda, que es un experto por experiencia. Además, él además es un académico, o sea, es una persona muy bien formada, pero tiene la gracia de que ha trabajado en organizaciones sociales y en iniciativas ciudadanas, en fin, etcétera. Actualmente es el director de América Solidaria, pero trabajó en el Hogar de Cristo, qué sé yo. Y él vive en La Pintana, entonces él está ahí presente. Él nos dio muchas pistas acerca de este tema del estallido social y cómo habían participado una cantidad de jóvenes ahí, qué sé yo, y nos contó, por ejemplo, que esos jóvenes que han sido marginados históricamente y biográficamente de la sociedad, son todos ahora, por así decirlo, soldados de narcotráfico, muchos de ellos. Entonces, todo esto, bueno, y resulta que es muy importante porque precisamente los académicos vivimos también, o podemos vivir en una burbuja, como toda la élite, ¿te fijas? Pero es muy importante que y nosotros le pedimos precisamente la petición que le hicimos a Benito, la que le hice yo como director de MIDAP, le dije, mira Benito, nosotros hemos descubierto que cuán importante es como factor etiopatogénico, como factor causal de los trastornos comunes en salud mental, es el tema de la pobreza y de la pobreza multidimensional, la desigualdad, la exclusión, en fin, etcétera, en nuestro país. Entonces, pero necesitamos construir una investigación en salud mental desde la pobreza, o sea, desde la experiencia de la gente más vulnerable, porque son ellos, sin descuidar otros sectores, pero son ellos, la psiquiatría se ha hecho mucho desde las patologías más conspicuas, más graves, como la esquizofrenia, qué sé yo, pero los trastornos comunes, que son los que afectan y lo que son motivo del 90% de la consulta, la verdad que es, básicamente son los trastornos comunes afectan a la gente más vulnerable, más pobre. Entonces, ¿cómo nos...? Y eso pasa, en realidad, por acercarse y por hacer mucho más investigación cualitativa. O sea, por preguntarle a la gente cómo están percibiendo todo esto, cómo lo viven, cuál es su interpretación. ¿Ah? ¿Te fijas? Y ahí nos conectamos nuevamente con este proceso constituyente. Otra de las cosas, yo dije que teníamos que focalizarnos en los ámbitos que podemos manejar para disminuir el impacto de la incertidumbre. Esa es una cosa. Y la otra cosa, que lo insinué, pero ahora lo digo con todas sus letras, es que tenemos que darnos cuenta de que nosotros somos una especie social, eminentemente social, por lo tanto, una cosa que ha sido muy descuidada por toda la cultura dominante de las últimas décadas en este país y en el mundo, es que lo que hemos descuidado es la solidaridad. Otra cosa que es un protector en salud mental es el ejercicio del altruismo. Iniciativas de ese tipo son protectores, sabemos, porque sabemos por los estudios que protegen, nos hacen sentir útiles, nos hacen sentir en contacto y también nos ayudan a reducir la incertidumbre. Bueno, entonces, bajo este punto de vista, y con esto sería lo último, yo podría caracterizar el proceso constituyente como una gran terapia para Chile. Porque precisamente, te fijas, la participación efectiva, incluyente, o inclusiva, ¿ah?, de la mayor cantidad de gente, de todas estas voces marginadas, no solo de los pueblos originarios, que es lo más evidente, sino también de las organizaciones sociales, en fin, de todos los que, de la mayoría, y también en el entorno de las comisiones constituyentes, que esta gente podamos todos participar, la verdad es que puede ser una canalización del malestar y puede ser una oportunidad de sanación nacional. Yo no soy político, yo soy un académico, pero intensamente preocupado y me siento mucho más partícipe de esta sociedad de lo que me sentía hace un año y tanto. Mucho más partícipe. Precisamente por esto, porque estamos hablando de algo que le interesa a todos. Y siento que nuestra voz tiene un peso. Y yo creo que esa hay una sensación, y eso nos da esperanza, a mí me da mucha esperanza.
Doctor Juan Pablo Jiménez de la Jara, ha sido un verdadero privilegio esta conversación tan amable que hemos tenido este jueves en A Tu Salud. Le quiero agradecer la generosidad, la gentileza, y nos quedamos con ganas de seguir conversando, así que probablemente vamos a poder abrir otro espacio. Así que muchísimas gracias, sé que está comprometido actividades ahora, así que una vez más, gracias por compartir este espacio con nuestros auditores y auditoras.
Muchas gracias, Cecilia, y gracias a la Facultad de Odontología y a la Radio de la Universidad de Chile.
Nos despedimos hasta la próxima semana en A Tu Salud. Les dejamos invitados, como cada jueves, de 11 a 12 a conversar sobre ciencia, salud y vida. Manténgase en la sintonía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.